Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablar.
Y ahora, en nota personal, quiero dar gracias a todos los que han orado por nosotros, a todos los que han enviado mensajes de cariño por texto, por Facebook, por llamadas telefónicas. Ya el teléfono está quedándose fuera de moda, ¿verdad? Ahora tiene que ser por Facebook o por Instagram o por texto. Pero el amor es el mismo y nosotros lo recibimos tan felizmente, agradecidos del Señor por la gran familia de fe que el Señor nos ha dado. Es difícil separarse de los que uno ama, ¿verdad? Aunque uno se prepara, mi mamá ha estado enferma por 10 años. Esta enfermedad lentamente le robó todas sus facultades, pero no pudo separarla del amor de Dios en Cristo Jesús. Y nosotros estamos seguros de que ella está con Él, porque la Biblia dice que cuando uno se separa del cuerpo, pues está presente con el Señor. En estos días yo he estado pensando mucho en el cielo precisamente por eso. Me gustaría compartir con ustedes en esta noche un texto donde el Señor Jesús nos enseña algo acerca del cielo. Es bueno que nosotros recibamos la información con respecto al cielo de la verdadera fuente, la única fuente legítima, que es Cristo Jesús, porque Él mismo dice: yo soy el único que ha estado en el cielo y que ha bajado al mundo para decirles a ustedes cómo es el cielo. No le hagan caso a lo que dice la gente. Ustedes saben que hoy en día cada uno tiene su opinión de cómo va a ser el cielo, y muchas personas, a veces hasta cristianos, tienen su entendimiento del cielo de alguna película que han visto, o de algún libro que han leído, o de algún cuento que oyeron en la peluquería. Pero mejor hacemos con leer la Biblia y recibir del Señor la verdadera enseñanza. Así que ahora leemos en Lucas el capítulo 14, desde el versículo 15 hasta el 24. Es un texto un poco largo, ¿verdad? Pero mi papá siempre decía: los textos largos son buenos, porque si el sermón no sirve, por lo menos les has dado un buen trozo de la palabra del Señor. Así que espero que este sermón sirva para algo, pero si no, aquí está el texto, ¿ok? Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Esa es una enseñanza de las muchas que hay en la Biblia con respecto al cielo. No es la única, pero es una que el Señor Jesús dio. ¿Y cuál es el contexto? Bueno, el Señor mismo estaba, dice la Biblia, en casa de un gobernante, de un hombre importante que era fariseo. Ese fariseo había invitado a Jesús, quizás simplemente por interés en conocer a esta persona de quien todos estaban hablando. ¿Quién será este Jesús de Nazaret, este rabí de Galilea? Eso parece imposible, que venga un maestro de esa región. Lo voy a invitar a mi casa para que coma y ahí vamos a descubrir si él verdaderamente conoce o no conoce las escrituras Y dice la Biblia que estando allí él en casa de aquel fariseo que lo había invitado, habían varios que lo acechaban. Personas que estaban buscando de alguna manera hacer tropezar al Señor para ponerlo en ridículo, para de alguna manera tratar de exponerlo como un maestro falso. Así que la cosa estaba tensa. El Señor sabía lo que ellos estaban tratando de hacer. Ellos no se daban por vencidos. Y se levantó uno, como quien dice, tratando de apaciguar la situación. Dice el versículo 15, nuestro primer versículo: uno de los que estaba sentado con él a la mesa dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Como quien dice, todos de alguna manera vamos a llegar allá, ¿verdad? Es una manera de decir, la bendición será llegar al cielo. Bienaventurado el que pueda comer pan, como nosotros estamos comiendo pan en casa de este buen gobernante, pues bendito aquel que pueda comerlo en el reino de Dios. Pero qué error, ¿verdad? Porque ese se había atrevido a decir algo acerca del cielo delante, como ya dije, del único que ha bajado del cielo. Yo creo que el Señor se volvió a él y dijo: ¿tú quieres hablar del cielo? Vamos a hablar del cielo. El cielo es como un hombre que hizo una gran cena y convidó a muchos. Ahora el Señor va a hablar, el que tiene toda autoridad. Y él dice: el cielo será como una gran cena y muchos han sido convidados. Y yo creo que pues ahí mismo nosotros tenemos una enseñanza, una buena enseñanza, que no solamente la recibimos de este texto, sino en varios textos donde el cielo se le compara a una celebración de bodas, a un gran banquete, a una gran fiesta. En varios textos de la Biblia así se describe. Así que nosotros empezamos a pensar y decimos: bueno, pues entonces el cielo es un lugar donde hay alegría, donde hay gozo. El cielo es un lugar donde hay celebración, porque cuando nosotros pensamos en una gran cena, en una gran fiesta, pues esas son algunas de las imágenes que nos vienen a la mente, ¿verdad? Una cosa es un velorio y otra cosa es una fiesta. Hay algunos que se creen que el cielo es como un velorio, que ahí aquello todo es solemne. Pero lo que el Señor nos dice aquí, pues nos hace pensar que quizás hay lugar en el cielo también para el gozo y para la alegría, como se expresa en una fiesta, ¿verdad? En una gran fiesta, en un gran banquete. Y en el banquete, en la fiesta, ¿qué más hay? Aparte de la música y la alegría y el gozo, pues ahí están nuestras amistades, ¿verdad? Porque generalmente cuando uno es invitado a una fiesta, pues uno va porque es conocido, alguien lo conoce, quizás el anfitrión, ¿verdad? O la familia del anfitrión lo ha invitado a usted. Y generalmente cuando uno va a una fiesta, pues ahí están personas que uno conoce. Muy pocas veces va uno a alguna celebración donde uno no conoce a nadie. Eso sería muy extraño. De vez en cuando yo estaba en el mundo de los negocios, nos invitaban a alguna especie de cena donde nadie conocía a nadie. Y aquello era lo más difícil, ¿verdad? Porque uno no sabía ni qué decirle a aquella gente. Ahí nos parábamos y nos mirábamos los unos a los otros y nos sonreíamos, porque sabíamos que aquello era con el propósito de tratar de hacer negocios y nada más. Aquella no era una reunión de amigos. Aquello no tenía ningún tipo de carácter social, era para vender. Pero las verdaderas fiestas son donde uno está con la gente de uno, con la familia de uno, con las personas que uno ama. Y así va a ser el cielo. En el cielo van a estar los nuestros que han creído en Cristo Jesús, que han confiado en sus promesas. El cielo va a ser una gran fiesta donde nosotros estaremos con los nuestros. Y yo creo que hacemos bien con entender eso acerca del cielo y muchas otras cosas más que la Biblia nos enseña acerca del cielo. Incluso el hecho de que cuando nosotros hablamos de, de ese futuro glorioso, estamos hablando no solamente de un cielo, sino también de una tierra. Porque la Biblia en Apocalipsis 21 nos dice que Dios hará un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿verdad? A algunas personas le cogen un poco de miedo a ese tema porque dicen, estas son las creencias de los testigos de Jehová. Ustedes saben que los testigos de Jehová machacan mucho el hecho de que va a haber una tierra nueva. Pero en esa no se equivocaron, porque es verdad, la Biblia lo dice, habrá una tierra nueva. Y la Biblia dice en Apocalipsis que Dios vendrá a la tierra, la ciudad eterna, la Jerusalén celestial bajará del cielo acá, a donde estamos nosotros, los seres humanos. Y Dios estará con nosotros y nosotros con Él, y Él será nuestro Dios y nosotros su pueblo. Así que hay un cielo nuevo y una tierra nueva que nosotros vamos a disfrutar en cuerpos gloriosos y físicos. Porque la Biblia también nos enseña acerca de ese futuro glorioso que lo vamos a disfrutar en un cuerpo que ha sido renovado, transformado, glorificado, pero sigue siendo un cuerpo físico. Porque así nos creó Dios. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros seres humanos? Pues el hecho de que nosotros hemos sido creados con espíritu y con cuerpo. En eso, nosotros somos seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y en el físico nuestro se manifiesta la gloria del Señor. Cuando Dios creó al hombre, dijo, esto está bien, bien hecho, esto es bueno. La creación que Dios hizo era una creación material y Dios dijo, esto es bueno. Y entonces pues nosotros tenemos esa esperanza de que el Señor nos permita disfrutar la eternidad en un cuerpo glorificado pero físico, porque la Biblia lo dice claramente en Primera de Corintios el capítulo 15, donde el apóstol Pablo nos dice que cuando resucitemos seremos como Cristo Jesús, cuando Él resucitó. Y cuando Cristo resucitó, pues Él fue y se presentó a sus discípulos. Ellos estaban escondidos, se habían encerrado en una casa por miedo a los judíos. Pensaban, han matado a nuestro maestro, luego van a tratar de matarnos a nosotros también. Y se escondieron. Pero el Señor Jesús se apareció entre ellos y ellos al verlo dijeron, este es un fantasma. Pero no era un fantasma. El Señor dijo, vengan y toquen para que vean que soy carne y hueso. Y se acercaron a Él y lo tocaron. Y uno de ellos hasta se atrevió a poner sus dedos en las heridas del Señor y tocó su costado, que también había sido herido por una lanza. Lo tocó y cayó de rodillas ante el Señor y confesó, mi Dios y mi Rey. Ese fue Tomás. Y nosotros pues entendemos que tal como Cristo Jesús fue resucitado en su físico, también nosotros lo seremos, con cuerpos que nunca más van a conocer la enfermedad o el deterioro causado por la vejez. Y disfrutaremos el nuevo universo que Dios creará, los nuevos cielos y la nueva tierra por toda la eternidad. Eso lo enseña la Biblia. No debemos de hacernos ideas tontas que vienen de la imaginación de la gente, ¿verdad? Como por ejemplo la idea de que el cielo es simplemente una colección de nubes sobre las cuales flotamos con unas togas largas blancas tocando el arpa y con unas alitas que nos salen por acá atrás, ¿verdad? No hay nada con respecto a eso en la Biblia. La Biblia dice que seremos tomados de la tierra para ser reunidos con el Señor en el aire, en las nubes, pero no dice que vamos a vivir allá. No, nosotros no somos aves como para andar volando por las nubes. El Señor nos dará un cielo nuevo y una tierra nueva y la vamos a disfrutar por toda la eternidad, y habrá gozo y alegría y estaremos en comunión los unos con los otros y conoceremos la grandeza de nuestro Dios. Él ha preparado algo tan lindo y tan maravilloso, y el Señor Jesús trata de enseñarnos algo acerca de eso. Así que el cielo es como una gran fiesta que podremos disfrutar, y entrada en esa fiesta es por invitación, porque aquí el texto nos dice que ese hombre, el que dio la fiesta, que en realidad obviamente es Dios, convidó a muchos. Qué bueno, ¿verdad? Dios es generoso, y cuando Él da una fiesta, Él hace espacio para todos. Nosotros sabemos, por lo que enseña la palabra del Señor, que los primeros invitados a esa fiesta eterna son los israelitas, el pueblo de Dios, ¿verdad? La Biblia nos dice que Dios escogió a Abraham y le dijo: Abraham, yo voy a hacerte el padre de una gran nación. Tú vas a tener descendencia como las arenas del mar en cuanto al número, como las estrellas del cielo. Tendrás gran descendencia. Lo estábamos leyendo en Hebreos capítulo 11, el texto devocional de esta noche, ¿verdad? Dios tomó a Abraham cuando él ya tenía 100 años y lo hizo el padre de Isaac. Y entonces de Isaac nació Jacob, y de Jacob 12 hijos, y de esos 12 hijos las 12 tribus de Israel. Y a través de esa nación Dios ha bendecido al mundo, porque de entre los hombres de esa nación Dios levantó profetas que hablaron acerca de la grandeza de nuestro Dios y de el hecho de que Él nos llama a sí mismo, nos llama primeramente al arrepentimiento y nos llama a una vida de obediencia y de adoración. Los profetas de Israel fueron usados por Dios para predicar el mensaje. Y después del tiempo de los profetas, Dios hizo algo aún más maravilloso. Del mismo linaje de Abraham vino Cristo Jesús, nuestro Señor. Él también es descendiente de ese pueblo bendecido por Dios, el pueblo de Israel. Y entonces, cuando el Señor Jesús vino a la tierra, Él dijo: soy enviado primeramente a las ovejas de Israel. Mi primera responsabilidad es hacia el pueblo de Israel. Yo estoy aquí para convidarlos a ellos. Pero tristemente, la Biblia lo dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. La nación no recibió a Cristo Jesús como el Mesías que era. Lo rechazaron. Algunos sí lo aceptaron, pero la inmensa mayoría de la nación lo rechazó. Y el apóstol Pablo luego tiene que decir en Romanos el capítulo 9 que la tristeza de su alma es que su pueblo ha caído en incredulidad, él hablando de los judíos, y que él estaría aún dispuesto a entregarse por ellos, pero no han creído. Entonces, en nuestro texto, cuando ese hombre invita, los convidados, los primeros convidados son la nación de Israel, y ellos no aceptan la invitación. Aquí el Señor dice: cada uno empezó a hacer su excusa, cada uno empezó a dar razones por las cuales no estaban dispuestos a responder a la invitación de Dios hecha por medio de sus siervos y luego por medio de su Hijo Cristo Jesús. Así que el cielo es una gran fiesta, pero es una fiesta a la cual uno tiene que ser invitado. Y entonces, después de que la nación de Israel rechaza la invitación, pues con respecto a la historia que el Señor Jesús está contando, el Señor que está dando la fiesta manda que se inviten a otros. En el versículo 21 dice: enojado el padre de familia. Oigan, ahí hay algo que vale la pena considerarlo. ¿Se puede enojar Dios? Nosotros hablamos mucho acerca del amor de Dios y la misericordia de Dios, la paciencia de Dios, pero llega un punto donde Dios se enoja, donde su copa de ira rebosa, y entonces Dios juzga y castiga. Eso también es bíblico, por cierto. Hay un Dios que juzga, hay un Dios que castiga la maldad, la desobediencia, el desprecio. El padre de familia se enoja y dice: bueno, bien, entonces vayan por las plazas y las calles de la ciudad, versículo 21, y traigan acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y el siervo le dice después de un tiempo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, aún a los que están en las afueras de la ciudad, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Y en ese sentido, pues nosotros debemos de regocijarnos, porque sabemos que ese segundo grupo que es invitado, después de que el primer grupo rechaza la invitación y presentan sus excusas como para no ir a la fiesta, ese segundo grupo somos nosotros. Nosotros los gentiles, nosotros los que no somos descendientes de Abraham, los que no hemos tenido la bendición de nacer a un pueblo que recibió revelación directa de Dios, a un pueblo a quien Dios le habló por muchas maneras, conforme dice la palabra del Señor, por medio de los profetas. Usted y yo no tenemos esa bendición. Somos de entre las naciones de la tierra que no tenían verdadero conocimiento de la palabra del Señor, del mensaje de Dios. ¿Y cómo se anda cuando uno no tiene conocimiento de la palabra de Dios? Pues se anda en oscuridad, como quienes están ciegos. ¿Y cómo se vive? Pues se vive en pobreza, como los que no tienen nada. Se vive en confusión. Se vive en una forma trágica. Por eso el Señor le dice a su siervo: tráeme a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, a los que están por los caminos y por los vallados, tráemelos a todos esos. Alguno podría decir: ay, Señor, pero no hay que categorizarme de ciego o de pobre o de manco o de cojo. Pero en realidad, hermanos, ante el Señor esa es nuestra condición. Y la maravilla es que Dios aún así nos llama para venir a Él. Qué bueno cuando nosotros podemos deshacernos del orgullo e inclinar la cabeza delante del Señor y decir: sí, Señor, verdaderamente soy pobre, soy mísero, no tengo nada. No tengo derecho de pensar que tú puedas invitarme por lo que soy. Porque ¿quién soy, Señor? Un mendigo cubierto de harapos. Eso es lo que soy. Pero gracias, Señor, porque aún así tú me invitas. Mandas a tus siervos para decirme que tú quieres que yo vaya a tu casa, porque has preparado una gran fiesta y quieres que yo esté presente. Entonces, aunque hubo un grupo que rechazó, hay otro grupo que dice: iremos. El Señor quiere que su casa sea llena. El cielo es una gran fiesta y uno va allí por invitación, pero uno tiene que responder a la invitación. Yo sé que muchas veces la cosa no queda muy clara. Oh, bien, el cielo es como una gran fiesta y Dios invita a todo el mundo. Así que eso quiere decir que yo me puedo aparecer ahí cuando yo quiera y el Señor me recibirá. No, hay que ir en el momento propicio, ¿verdad? Hay que responder a la invitación y hay que hacer acto de presencia, porque de otra manera vamos a encontrar que las puertas están cerradas. Y si el cielo es una gran fiesta y yo no respondo, y cuando trato de llegar allí encuentro que las puertas están cerradas, entonces, ¿a dónde voy a ir? Bueno, la Biblia dice que la única otra opción es la condenación eterna. Solamente hay dos destinos para el ser humano: el cielo de gloria que Dios ha creado para los que le aman a Él, o el infierno eterno que fue creado para el diablo y para sus ángeles, pero que también será el destino final de toda persona que rechaza la invitación generosa del Señor. Hermanos, esa es una doctrina difícil de predicar y aún difícil de entender. El que Dios pueda permitir que una persona vaya a ese lugar de tormento eterno, porque así lo describe la Biblia. El infierno es un lugar de tormento eterno donde ya no hay esperanza de salida por toda la eternidad. Pero nosotros tenemos que predicar eso porque Cristo Jesús lo enseñó. Nosotros tenemos que considerar esa verdad porque Cristo Jesús la predicó. Y yo sé que a veces esto asusta a las personas, hace que algunos hasta pierdan el sueño, pero vale la pena. Vale la pena que usted se asuste, que usted se angustie de pensar que podría ir al infierno, para que busque en vez al Salvador que lo puede salvar de ese infierno. Cristo Jesús vino para buscar y salvar a los que se habían perdido, a los que deambulaban por los caminos de esta vida rumbo a la condenación eterna. En Cristo Jesús nosotros tenemos un Salvador que nos salva de esa condenación y que nos dice: vean, este es el lugar que yo he ido a preparar para vosotros. Entonces, el cielo es un lugar donde Dios ha preparado una gran fiesta, pero es por invitación, y para poder ir allí usted tiene que responder, porque los que no han respondido, dice el Señor en el último versículo, el 24, aquellos que fueron convidados no gustarán mi cena. Se les invitó, no quisieron responder, por lo tanto no gustarán mi cena. Yo sé que a veces, aún en los servicios fúnebres, se habla de las personas, del difunto, de tal manera que la gente se lleva la impresión que todo el mundo va al cielo. Las personas están en un momento de angustia, y lo único que podemos hacer nosotros en ese tiempo es hablar del amor del Señor y de la invitación que el Señor hace. Pero muchas veces la gente se lleva la impresión, bueno, como el pastor predicó acerca del cielo y de que esa es nuestra esperanza, pues tiene que ser que él quiere decirnos que este que está aquí detrás de nosotros, en ese féretro, se fue al cielo y nosotros nos vamos a ir también con él. Porque es casi como que es nuestro derecho ir al cielo. Como el pastor ha dicho que allá en el cielo nos esperan nuestra familia y nuestros amigos, pues entonces tiene que ser que todo el mundo va a ir al cielo. Y eso no es lo que la Biblia enseña. Eso no es lo que el Señor enseña. El Señor dice que el camino es angosto y la puerta también, y muy pocos entran por ella. Eso debe de preocuparnos. Y decir uno por lo menos: Señor, aunque ningún otro de los que están en mi círculo quieran hacerte caso, yo voy a responder a esa invitación, porque yo no estoy dispuesto a arriesgarme la vida eterna pensando que todo el mundo va a ir al cielo. Ustedes saben, los judíos de los tiempos del Señor tenían la idea de que simplemente por ser descendientes de Abraham, por estar en la familia de Abraham por la carne, en cuanto a lo físico, pues que ellos tenían la entrada en el cielo garantizada, pero Dios nunca lo enseñó así. El verdadero descendiente de Abraham no es una persona que puede decir: la sangre de Abraham corre en mis venas. El verdadero descendiente de Abraham es una persona que ha creído en el Dios eterno y en las promesas de ese Dios por fe. Abraham es el padre de la fe en la Biblia. Y los descendientes de Abraham verdaderamente son aquellos que han creído como Abraham creyó. Abraham creyó en las promesas que el Señor le hizo. Y aunque él deambuló en esta tierra siempre como forastero, ¿leyeron ese texto? En tiendas vivieron Abraham, Isaac y Jacob, como para decirnos, nunca establecieron un hogar permanente en ningún lugar. Se movían de un sitio para otro, porque sabían que su verdadera patria era la patria celestial. Estaban esperando aquella mansión cuyo arquitecto es Dios. Entonces, no es por la carne que nosotros tenemos conexión con la salvación. No es por el hecho de que yo tengo una madre que fue una mujer de fe, que creyó en Cristo Jesús cuando tenía 14 años y que dedicó el resto de su vida a compartir su fe con cualquier persona que le diese 5 minutos de su tiempo. No es el hecho de que yo tengo una abuela que también conoció a Cristo Jesús y que llegó a ser también una mujer de fe. No, yo no soy salvo porque tengo personas de fe en mi familia. ¿Cuál es la única bendición de tener una persona de fe en su familia? Pues el hecho de que esa persona conoce al Dios verdadero y de que por medio de esa persona la luz de Cristo puede brillar en su vida también. Esa es la bendición de tener a alguien que conoce a Cristo en su familia, que usted va a poder ver lo que es un verdadero cristiano y cómo se vive la vida cristiana y cuáles son las cosas que los cristianos creen. Usted podrá ver y oír. Esa es una gran bendición, porque esa persona se convierte en canal de bendición. Yo les quiero decir que mi madre fue la primera persona en su familia que se convirtió. Y sufrió muchísimo, porque mi abuelo era un cristiano en nombre nada más. Creía en la iglesia tradicional, aunque nunca iba. Y él no quería saber nada de ninguna otra cosa, ni aún de Cristo. Cuando mi mamá le dijo a mi abuela, yo le he pedido a Cristo Jesús que entre en mi corazón, mi abuela estaba tan asustada, le dijo, por favor dile que se salga de ahí. Pobrecita, ella no entendía ese idioma. Eso lo entendemos los cristianos, sabemos lo que es decirle al Señor, Señor, entra en mi vida, toma control. Pero ellos eran ignorantes, no sabían estas cosas, estaban perdidos. Eran buenas personas, trabajadoras, nobles, pero no conocían a Cristo Jesús. Entonces viene una tía de nuestra familia y le habla a mi mamá acerca de Cristo. Y el Espíritu Santo tocó el corazón de mi mamá. Y ella llegó a entender que Jesucristo es el Señor. ¡Wow! La guerra civil empezó en mi casa. Mi abuelo pronto echó a mi mamá de la casa. Ella no pudo estar con su familia por muchos años, por el hecho de que se había hecho cristiana. Pero ella se mantuvo firme en su fe, nunca negó al Señor, y poco a poco eso impactó los corazones de mi abuela, de mis tías y por fin de mi abuelo. Y uno por uno se fueron entregando a Cristo. Primero mi tía Dilia, la mayor de mis tías, después mi tía Duquelia, después mi tía Elena, después mi abuela, y por fin, cuando ya tenía 92 años, se convirtió mi abuelo Pablo. El nombre que tengo me lo dio él, ¿verdad? Mi abuelo Pablo era un hombre duro, cabezón, orgulloso, pero a la edad de 92 años, dándose cuenta de que se acercaba el momento en que él tendría que comparecer delante de Dios, se rindió a los pies de Cristo Jesús. Y él estaba tan frágil que cuando él le fue a pedir al pastor que lo bautizara, el pastor le dijo de la iglesia, don Pablo, usted está demasiado viejo, yo no lo puedo subir a usted por esa escalera para meterlo en el bautisterio, usted se cae, se rompe una cadera allá adentro. Yo sé que usted ha creído en Cristo, Y no es necesario que usted se bautice así. Pero mi abuelo dijo, no, es necesario que la gente sepa que yo me he entregado al Señor. Así que ponga usted una silla plegable en el parqueo. Yo me voy a sentar ahí. Ustedes traigan cubos de agua. Traigan 6 o 7 cubos de agua. Y los diáconos vienen y me van a echar cubos de agua por encima. Porque yo quiero bautizarme. Yo quiero que la gente sepa que no estoy jugando a la fe. Y así lo hicieron con mi abuelo. Y todo porque mi mamá fue fiel y compartió a Cristo Jesús en su hogar. Esa es la bendición de tener un cristiano en la familia. Pero no vaya a pensar usted que el que tener un cristiano en la familia lo salva a usted. Cada uno tiene que tomar su propia decisión. Cada uno es responsable por sí mismo. Cada uno tiene que responder ante Dios. El Señor hace la invitación. A usted le toca responder. Y en esta noche, mi oración es que si hay alguna persona aquí que está titubeando todavía entre decirle al Señor Jesús, ven y toma control de mi vida, verdadero control, ven, haz, Señor, una obra en mí, sé mi Señor, sé mi Salvador. Yo he estado así como quien dice cerca, pero no he hecho una decisión firme. No puedo decir con toda honestidad, soy cristiano, seguidor de Cristo Jesús. Pero esta noche yo quiero decírtelo así. Y si usted quiere, usted puede orar conmigo. Vamos a inclinar la cabeza y vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Porque tú tienes palabra de autoridad. Tú nos hablas, Señor, como quien sabe, como quien conoce. Como quien ha visto, porque conoces, porque sabes, porque has visto. Tú eres el que bajaste del cielo aquí a donde estamos nosotros para ayudarnos a entender lo que Dios ha hecho en preparar lugar para nosotros, en invitarnos a esa gran celebración. Señor, qué triste que nosotros aquí pensemos que esto es todo lo que hay, que no hay ninguna otra cosa, que después de la muerte lo que hay es un silencio eterno. Pero tú nos dices, Señor, que hay una existencia eterna y que la podemos pasar o en el cielo o en el infierno. Señor, nosotros creemos que tú nos amas porque nos diste pruebas de eso al dar tu vida por nosotros en la cruz. Tu palabra dice que sobre la cruz tú pagaste el precio de nuestros pecados, nuestra incredulidad, nuestra indiferencia, nuestra frialdad, nuestra iniquidad. Tú pagaste por todo eso en la cruz. En vez de morir el pecador, moriste tú. Y de esa manera tú extiendes perdón a todo ser humano, a todo aquel que quiera decir, yo reconozco que Cristo murió por mí. Y aún más, nos invitas a pasarnos la eternidad contigo, en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva que tú has creado, disfrutando de ella, Señor, por toda una eternidad en cuerpos gloriosos. Señor, qué maravilloso el mundo perfecto que tú tienes para nosotros. Y te ruego que no nos dejes, Señor, ser como aquellas personas que presentan cualquier excusa para decir, hoy no, quizás mañana. Hoy no puedo porque estoy muy ocupado. Hoy no puedo porque todavía no he entendido todas las cosas claramente. Hoy no puedo porque quiero vivir mi vida y disfrutar de algunas cosas que creo que luego no podré disfrutar si yo le doy lugar a Cristo Jesús en mi corazón. Tu palabra, Señor, nos dice que no nos vale para nada ganarnos el mundo entero y al fin perder el alma. Así que en esta noche, ayúdanos, Señor. Toca nuestro corazón. Danos, Señor, la seguridad de que tus palabras son fieles y verdaderas. Y hacemos bien con hacer caso y con decir, sí, Señor, respondo a esa invitación que tú me haces. Cuenta conmigo, Señor, estaré presente. Viviré mi vida para ti. Te daré, Señor, todo mi amor y toda mi obediencia. Señor, yo te ruego que no nos dejes titubeando, indecisos. Danos convicción, que tu Espíritu Santo toque a cada corazón, para que cualquier persona que quiera pueda decir en este mismo momento: Señor Jesús, aquí estoy, un pecador que necesita ser salvo. Ven a mi vida, perdona mis pecados, lléname de tu Espíritu y dame la seguridad de vida eterna. Toma control de mi vida, Señor. Ven y sé el Rey de mi corazón. Te serviré, Señor, y algún día te veré cara a cara. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.